Men Josep Rull ha convocado para el martes la ronda de contactos con los grupos parlamentarios, tras la cual propondrá a Salvador Illa como candidato a la investidura. Inicialmente estaba previsto que estas reuniones se produjeran este lunes, con la previsión de que el debate de elección de Illa como nuevo presidente se celebraría el miércoles, pero finalmente se ha pospuesto un día más. COPE Barcelona, Mar Puerto.
Fuentes de la presidencia del Parlament explican que se hará un día más tarde de lo previsto por cuestiones de agenda de Esquerra Republicana. Además, cabe recordar que hoy lunes por la tarde el Jovent Republicà, la organización juvenil de Esquerra Republicana, celebrará un consejo en el que debatirá y votará para decidir el sentido del voto de su diputada Mar Besas, con la posibilidad de que elijan desmarcarse del apoyo de Esquerra a Salvador Illa. Al pasar la ronda de contactos al martes, la investidura ya no se podrá celebrar el miércoles y Josep Rull abrirá varios encuentros presenciales. Primero con el líder del PSC, Salvador Illa, a las 9:30 de la mañana, media hora más tarde con Esquerra Republicana, y después será el turno de Jessica Albiach, Junts, PP, Vox, la CUP y Aliança Catalana. Una vez haya finalizado esta ronda de consultas, Josep Rull hará una comparecencia para informar del resultado de las reuniones, lo que dilatará un día más la celebración del pleno de investidura, que pasaría finalmente al próximo jueves.
Y pasa una semana de las elecciones en Venezuela, en las que supuestamente Nicolás Maduro ganó con el 52% de los votos. Todavía hoy, tanto los ciudadanos venezolanos como la política internacional están esperando que el líder bolivariano entregue las actas que ratifican su victoria. Este fin de semana, los venezolanos y la oposición han vuelto a salir a las calles para pedir claridad en los resultados. Ana Huertas.
Ha sido una semana llena de reacciones políticas y civiles, de incertidumbre y de protestas que se han cerrado con al menos 2.000 detenciones y alrededor de una veintena de muertos según los datos del régimen de Maduro. Este pasado sábado han sido masivas las movilizaciones en diversas ciudades del país, lideradas por la oposición defensora de la victoria de Edmundo González Urrutia y encabezadas por María Corina Machado, a la que pudimos ver en Caracas.
Mucha gente nos dijeron que era imposible demostrar el fraude. Nosotros lo que demostramos fue la victoria de Edmundo González.
Desde la comunidad internacional cada vez son más los que exigen a Maduro que demuestre que su victoria en las urnas es totalmente verificable. Los últimos en hacerlo han sido 7 países europeos que lo han hecho de manera conjunta a través de un comunicado, entre ellos España.
Y en Inglaterra son más de 90 los detenidos este domingo durante las revueltas que se siguen sucediendo desde que el pasado lunes un joven de 17 años apuñalara a decenas de personas en una escuela de baile en la que 3 niñas fallecieron y 8 menores y 2 adultos resultaron heridos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Miramos a París. Teresa Vasallo, buenos días.
Buenos días.
Empieza una semana donde España va a luchar por varias medallas.
La segunda semana siempre le ha dado más alegrías a la delegación española que la primera. En deportes en equipo, con waterpolo y el fútbol a la cabeza, conoceremos los resultados finales esta misma semana. Por ahora en fútbol, tanto la selección femenina como la masculina están en semifinales y en waterpolo ambos equipos jugarán los cuartos de final. Va a entrar también en acción el piragüismo, el deporte donde más medallas tiene la delegación española en los últimos tiempos. También hay muchas esperanzas puestas en el taekwondo con Adriana Cerezo y Adrián Vicente, así como en el relevo mixto de marcha, donde participarán los ya medallistas olímpicos Álvaro Martín y María Pérez. También en el 400 vela y en 2 nombres propios como Jordán Díaz en triple salto y Alberto Ginés en escalada.
Gracias, Teresa. Recuerda que puedes seguir la última hora de estas y otras noticias en cope.es y en nuestras redes sociales. Y a las 4 y 4, las 3 y 4 en Canarias, sigues en la sintonía de la cadena COPE, te quedas con el equipo líder de la noche radiofónica, poniendo las calles.
COPE, estar informado.
ponedores, ¿qué tal? Muy buenos días, te saluda Beatriz Calderón en este lunes ya 5 de agosto del año 2024, en el que vamos a comenzar a poner las calles y lo hacemos como siempre con una historia humana en la que vamos a hablar en esta ocasión de nuestro idioma, el español. El Quijote, la Casa de Bernarda Alba, Fortunata y Jacinta, el Lazarillo de Tormes. ¿Qué tienen todas estas obras en común? Bueno, pues que están escritas en uno de los idiomas más ricos del mundo, el castellano. El idioma de Cervantes, de Federico García Lorca, de Francisco de Quevedo, de Rubén Darío. La lista, la verdad, es que es interminable. No mucha gente pone en valor nuestra lengua, pero lo cierto es que el español es el segundo idioma nativo más hablado en el mundo, solo por detrás del chino mandarín. Pero hay más, el 7,5% de la población mundial habla el castellano. Según el Instituto Cervantes, hay casi 600 millones de hispanohablantes en todo el mundo, ya sea como lengua nativa, segunda o extranjera. Este gran idioma se aprende hasta en los sitios más recónditos del planeta y para la primera noticia positiva de hoy, pues nos vamos a acercar a uno de ellos, concretamente a la Academia de Brahim Amedaya, que enseña español en el Sáhara Occidental y que ha pasado por los micrófonos de la cadena COPE para contárnoslo. Su historia es bastante curiosa. Nos tenemos que situar para comprenderlo en la ciudad de Dalá, esta excolonia española, antes conocida como Villa Cisneros. Allí nació Brahim, lo hizo hace 64 años durante la época colonial española. Su padre fue militar español y nuestro idioma le ha acompañado toda su vida. Por eso decidió fundar la Academia de Idiomas Unamuno, una escuela empeñada en que el español no se pierda en esta zona del mundo.
Incluso puedo decir, por así decirlo, de que fue como una lengua materna, ¿no? Por lo tanto, eso es inolvidable, o sea, no puedo olvidarlo y lo tengo. Y por eso mi labor va en camino de que se recupere este idioma que se estaba ya desapareciendo.
En el año 1976, cuando Villacisneros fue ocupada por Marruecos, huyó del Sáhara. Tras su paso por Argelia, donde vivió en un campo de refugiados hasta 1992, volvió a Dakhla. Allí continuó sus estudios en la Universidad de Rabat y al terminar Filología Hispánica en 2008, Brahim decidió crear la Asociación Cultural Río de Oro. 8 años después, fundaba por fin la Academia de Idiomas Unamuno.
6 años, o bueno, 4 o 5 años antes, dábamos clase de español, o sea que había gente, cada vez más gente interesada. Bueno, te puedo dar una estimación anual, depende, eso se ha ido desarrollando. Entonces, últimamente, en estos últimos años, pues tenemos cursos de español nocturnos. Año último, cada vez hay más gente interesada en español. Al año, como 500, 450 alumnos.
2 años después se reconoció a la Academia de Idiomas Unamuno como centro acreditado del Instituto Cervantes. Brahim no solo habla español, también controla al dedillo la historia de nuestro país, sobre todo la literaria. Por eso escogió a un ilustre de nuestras letras, como es don Miguel de Unamuno, como nombre para su centro.
Y es entre los autores y escritores que más he admirado. Era un hombre muy apasionado, era un hombre que, digamos, coherente con la situación en la Guerra Civil Española, de que no incluso fue desterrado por Fuerteventura, sobre todo Primo de Rivera. Fue un hombre que siempre he admirado por muchas razones, por su capacidad intelectual, por ser poeta, mi autor favorito, esa es la palabra.
Una de las cosas que más le llamaba la atención a Brahim era la capacidad de Unamuno para hablar otros idiomas. Casualmente, con el paso de los años, ha terminado siendo un profesor de lengua española. Así de caprichosa es la vida.
He estado una vez en la universidad dándole una conferencia a los estudiantes, a los presentes. Estaba hablando de William Shakespeare, ¿no? Entonces dice Shakespeare. Entonces toda la sala empieza a reírse. Y repite Shakespeare y empiezan a reírse de nuevo. Y bueno, en vista de que todo el mundo sabe inglés, pues continuó la conferencia en inglés y se quedaron ahí plantados.
Está claro que la historia de Brahim es como poco curiosa. Un hombre del Sáhara Occidental, fan de Miguel de Unamuno, que imparte clases de español a más de 500 personas al año. Son 10 años ya protegiendo el idioma más bonito del mundo y lo hace en esa región de África. Qué orgullo, la verdad, poder contar historias como estas. Son las 4 y 9 de la mañana, 3 y 9 en Canarias. Vamos a comenzar poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y lo hemos hecho con esta historia de Ibrahim tan bonita, pero claro, como te puedes imaginar, pues hoy tenemos muchos otros temas. Para que nos haga un avance, tengo aquí a mi ladito a Jesús Tobarra. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea.
Jesús, cuéntanos, hasta las 5 de la mañana, ¿de qué más vamos a hablarle a los ponedores?
Pues vamos a hablar de una comunidad de vecinos muy particular, y lo vamos a hacer porque tenemos que hablar de sueldos. Y dirás, ¿pero qué relación tienen las comunidades de vecinos y los salarios? Bueno, pues resulta que el presidente de una comunidad de vecinos de Estepona se ha puesto un sueldo de nada más y nada menos que 86.700 euros.
¿Como un alcalde de una ciudad grande?
No.
Esto no
sí,
andará por totalmente. Ahí, el alcalde de Málaga, por ejemplo. Menudo sueldazo.
No, totalmente. Y claro, una propietaria ha denunciado la situación ante un juzgado para aclarar qué ha sucedido y cómo puede ser que este señor se haya autoimpuesto el sueldo.
¡Qué maravilla!
Es un lío que, la verdad, que podría haber sido una trama de la serie de La que se avecina, pero, como siempre, la realidad supera la ficción. Pero también vamos a recordar una de las visitas de la temporada de Rosa Rosado, en la que nos habló de una de las comidas españolas más tradicionales y populares, la tortilla.
¡Olé!
Una comida que a todos nos encanta, pero que aún así genera siempre mucho debate en torno a la cebolla.
Sí, el temita de si le echas o no cebolla.
Claro.
¿No? Hay chefs reputados, importantes de nuestro país, que dicen que la tortilla original es sin cebolla. Hay otros que dicen que sin cebolla la tortilla no tiene sentido. Es curioso el debate, sí.
Sí, pues nada, enseguida recordamos grandes momentos con Rosa Rosado y nos reímos un rato.
Perfecto, Jesús, pero no quiero que te vayas, porque claro, es 5 de agosto, es lunes, muchos ponedores comenzaron sus vacaciones el viernes pasado y muchos ponedores seguramente han arrancado su jornada laboral en este domingo. ¿Qué tiempo nos espera para el día de hoy, para este lunes?
Pues en casi todo el país tendremos un tiempo estable con cielos despejados. Solo en el norte de España se esperan intervalos de nubes bajas sin descartar bancos de niebla matinales. Seguiremos atentos al calor porque hay alertas por altas temperaturas por la tarde en casi toda España. Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra, La Rioja y la Comunidad Valenciana.
¿Cómo?
Las máximas más altas estarán en Albacete, Cáceres, Ciudad Real, Córdoba, Granada, Guadalajara y Jaén, con 39 grados, parece que están compitiendo,
uh-huh.
Y Badajoz y Toledo con 40. Mientras
Brutal.
Que las mínimas más bajas las tendremos en Burgos con 13 graditos y en León con 15.
Pues ellos estarán bastante más fresquitos.
Sí.
Hoy el mapa es todo rojito.
Sí.
Tenemos todo rojito,
no
naranjita y amarillo. Tremendo. Bueno, tenemos que escuchar también ahora algunos ponedores que nos han llamado al teléfono gratuito del programa. Es el 950-60-06. Un teléfono que queremos que marques, entres en directo y si lo haces te vas a llevar el diploma oficial de ponedor de calles. Ellos ya lo tienen.
Buenas noches, Pulpo. Hoy me parece mentira hablar con usted porque llevo años escuchándole. Pero es verdad que me la han cogido. No puedo creer.
Buenos días, Pulpo.
¿Estás ahora mismo trabajando o estás intentando dormir?
Estoy con mi mujer en el hospital.
Ah, ¿estáis ingresados?
Sí, está ingresada. Lleva ya 10 días ingresada.
¿Qué me estás diciendo y qué le pasa a la mujer?
Pues tenía vértigo, mareos y está en observación.
Ajá.
Ahora está muy bien, está maravillosamente bien. Pero está muy bien, muy contenta, muy animada, está perfecta.
¡Hola, buenos días, Pulpo!
¡Uy, suenas a camión! ¿Suenas a camión? ¿Por dónde vas?
Pues estoy aquí llegando ya a nuestro almacén del Carreras Grupo Logístico.
Uh-huh.
Después de una tarde noche un poquito larga, nada, estoy llegando ya al punto de descarga.
Ajá,
estarán
vale.
Mis compañeros esperando.
Buenos días.
Estoy aquí de conserje en una conserjería en Pozuelo.
Trabajo en una empresa de seguridad, en un parking. ¿Nos animáis?
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú por dónde andas exactamente?
Saliendo de Jaén, camino de Valladolid.
Buenos días, ¿cómo te llamas?
Yo me llamo Antonio, soy un viajante de seguridad que os escucho todas las noches.
Sí.
Enhorabuena por el programa. Aquí en Metro de Santiago de Radio.
Muy bien, escuchando vos todos los días por la mañana porque tenéis un programa excelente. Vamos en dirección de Oviedo a Avilés, al trabajo. Bueno, yo estoy en un departamento de calidad.
Poniendo las calles.
Pues estos ponedores marcaron el 950-60-06, que es gratuito, y por eso se llevaron su diploma. Así que anímate, danos un telefonazo. Tenemos a Cristina Platero cogiendo ya esas llamadas. Y si entras en directo, te mandamos de inmediato ese diploma. Y ahora sí, a las 4:14 de la madrugada, si me estás escuchando, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y enseguida leemos los mensajes que nos estáis dejando en Facebook, hoy con palabras de ánimo para Carolina Marín y también para nuestro Carlitos Alcaraz. Dieciocho minutos pasan de las 4 de la mañana y vamos a poner las calles en directo en la cadena COPE, acompañando a todos aquellos que andan ahora liados con el trabajo, aquellos también que se están despertando en estos momentos porque tienen que entrar a trabajar, a los que están prácticamente llegando a casa o a los que simplemente sufren insomnio. Hay gente que nos escucha, bueno, pues porque les apetece o porque hay algún que otro problemilla y que les ronda en la cabeza, y qué difícil entre eso y el calor, es prácticamente imposible, ¿verdad?, pegar ojo. Hoy seguramente quien no esté pasando una buena noche es Carolina Marín. Es una pena lo que vivíamos ayer en torno a las 11 menos cuarto de la mañana, cuando ya creíamos que teníamos esa medalla de plata u oro metida en el bolsillo, porque se iba a meter en la final de el oro en bádminton, y de repente ocurre la tragedia. Se lesiona de nuevo la pierna, en esta ocasión la derecha. Carolina Marín es una campeona, pero esto le toca a cualquiera la fibra. Es normal que esté destrozada, y verla llorar de esa manera desgarraba un poquito. La verdad que todos nos dolíamos de esa rodilla derecha junto a ella. Luego llegaba Carlos Alcaraz, hacía uno de los partidos de su vida, pero Djokovic también. Y entonces nos era imposible ganar el oro, que iba a ser además de récord, se iba a convertir en el tenista más joven en conseguirlo. Bueno, nos llevamos una plata. La situación es muy distinta a la de Carolina Marín, porque la alegría continúa estando ahí, pero esos minutos primeros, ¿no?, tras terminar el partido, eran de decepción, sin ninguna duda. Y por eso hoy en nuestro Facebook queríamos saber qué les tendrían que decir los ponedores, porque yo lo tenía claro. Yo los veo a ellos llorar, pero yo decía, pero ¿qué más vais a poder hacer? Si es que lo habéis hecho todo, sois unos campeones. Pero claro, la procesión va por dentro y entiendo que ellos estén frustrados. Pues vamos a animarles. ¿Qué les decimos a Carolina Marín y a Carlitos Alcaraz? Carmelo lo tiene claro. Si yo me los encontrara, les diría que son muy grandes, que mucho ánimo. Uno de ellos es muy joven y tiene mucho recorrido aún, se lo ha dicho Djokovic, por cierto. Según han terminado, le ha dicho, yo hace 14 años gané el bronce y ahora aquí me tienes, ganando el oro. No te preocupes, Carlitos, que llegará tu momento. Y luego la otra dice, nada va a empañar su gran carrera, lo suyo ha sido simplemente mala suerte y una crueldad impresionante. Sí. ¿Qué más dicen, Jesús?
Pues Yenta García dice, no tengo palabras suficientes para expresar la admiración que siento por esos dos grandes españoles por su gran esfuerzo y valentía. Rosalía Castelao dice que son un orgullo para España y que se les admira mucho. Cruz Hidalgo, que son los mejores. Carolina, para mí, ya es una campeona. Alcaraz es muy joven y tendrá otras oportunidades, que es lo que comentábamos.
Eso es.
Benja Rubio dice que lo han hecho genial los dos. A Carolina, que hemos llorado con ella y que volverá de nuevo a ser una gran luchadora y campeona. Y a Carlitos, que nos ha ganado una leyenda, pero que volverá a otros Juegos Olímpicos y conseguirá el oro. Luego Trives Estrives directamente dice, mucho ánimo, son campeones y lo seguirán siendo. O por ejemplo Evia Gracia, que dice, buenas equipo, yo les diría que son unos campeones, aunque la plata parezca que tiene menos valor, lo que cambia es el color, de todas formas son campeones. Uh-huh. Y a Carolina, que tenga pronta recuperación, yo he llorado a la par que ella, sí, al verla chillar de dolor e impotencia. A adelante,
todos,
campeona.
A todos se nos saltaban las lágrimas, un ejemplo era el de nuestro compañero Angelito García y también Manolo Lama. A todos se nos saltaban las lágrimas porque qué injusticia, qué mala suerte el romperte a nada, le quedaban 11 puntos para haberse metido en la plata. Si se hubiera lo mismo lesionado en el 19, hubiera tenido un margen, pero no ha habido forma de que la pobre continuara. Ha recibido mensajes de ánimo del presidente del gobierno, de la Casa Real, de Rafa Nadal, por supuesto. Carlitos Alcaraz, cuando ya terminaba y posaba con su medalla de plata, enseñaba esa bandera en la que ponía Carolina. Todos somos Carolina, pero uno de los que más me ha gustado ha sido el de Antonio Banderas. Antonio Banderas, en sus redes sociales, le ha mandado mensajes de ánimo, le ha dicho que es una campeona, que seguro que volverá a estar en Los Ángeles dándolo todo y tratando de conseguir esa segunda medalla de oro en bádminton, pero le ha recordado claramente, Carolina, no te equivoques, para nosotros el oro eres tú, no la medalla
toda la razón
que ibas a ganar. El oro eres tú, Carolina, y eso es lo que tiene que tener claro. Bueno, hablando de Carolina Marín, hablando también de Carlitos Alcaraz y hablando, Jesús, esto lo hemos comentado todos, de ese desayuno fantástico que nos dimos el lujazo de tomar el viernes gracias a nuestros amigos del Molino de Abajo en Cádiz.
Total.
Juan José nos mandaba los molletes como había prometido, entró sí con nosotros la semana pasada, creo que era el martes o el miércoles, y decía, no os preocupéis porque en nada, en unos días os mandamos los molletes. Llegaban el viernes por la mañana y desde aquí les damos las gracias. Como siempre, bueno, pues un lujazo, porque claro, total, llegar a casa, ¿verdad?, con el mollete, partirle por la mitad, hacerle
un poquito, me está dando hambre de nuevo, o sea,
hacerle un poquito, tostarle ese chorritín de aceite a algunos. Yo me lo puse con mi clásica sobrasada, que está exquisito. Oh. Pues nada, desde aquí un besazo enorme y gracias por cuidarnos tanto, que es verdad que los ponedores nos cuidáis de una manera increíble. 4:24 de la mañana, vamos a seguir hablando de nuestros campeones, de Carolina y de Carlos, pero ahora vamos a hablar de sueldos. Mejor dicho, bueno, de sueldos no, así en general, sino de un sueldo en concreto. El de Stephen Hills, un señor que gana 86.700 euros al año. Y yo estoy segura de que ahora mismo los ponedores en su casa piensan, ah, pues muy bien, que hay gente que gana mucho dinero, se lo habrá ganado, tendrá muchísima responsabilidad. Hombre, pues podría ser, hay gente que se gana el tener ese sueldazo. Pero no, no es el caso. Yo te cuento, este hombre no es un ministro de Economía, tampoco es el presidente de una comunidad autónoma, ni lidera un laboratorio importante, ni nada de nada de nada. Aunque su sueldo bien podría ser el de cualquiera de estos cargos. Hills es el presidente de una comunidad de vecinos de Estepona.
Y voy a bajar los impuestos. ¡Sí! Y voy a quitar los radares y las zonas azules. ¡Sí! Y va a haber trabajo para todos. ¡Sí! Y voy a invadir Gibraltar.
¡Antonio, presidente!
¡Antonio, presidente! ¡Antonio, presidente! ¡Antonio!
Total, es como en la ficción, Jesús. Sí. No es el señor Recio, pero el señor Hills bien podría ser un personaje de esta famosa serie de la que se avecina. Lleva 10 años ya en el cargo y aunque el año pasado aprobó ponerse un sueldo de 84.000 euros, que ya es bastante, debe ser que le supo a poco, porque este año pensó que cuando aprobaran los presupuestos se subiría el sueldo un poquito más para cobrar prácticamente lo mismo que Yolanda Díaz como vicepresidenta del gobierno, es decir, 86.700 euros.
Así es, Bea, el asunto está denunciado ante un juzgado por parte de una vecina, una propietaria de Noruega, que ha dicho hasta aquí hemos llegado. Su abogado es David Valadez, así ha explicado en COPE si es legal lo que ha hecho el bueno de Stephen Hills.
Una vez más, la realidad supera la ficción. Sería un guión magnífico para Buñuel, Berlanga o la serie Aquí no hay quien viva. En principio, contestando a la pregunta, la respuesta es clara, no. No, por cuanto los propios estatutos de la comunidad de propietarios Torrebermeja determinan clarísimamente, y no hay lugar a interpretaciones, que el cargo de presidente habrá, y además con carácter imperativo, de ser gratuito.
El año pasado este hombre consiguió que su sueldo se aprobase por mayoría absoluta, porque la mayor parte de los vecinos son extranjeros y, claro, no viven de forma habitual en esta localidad de la Costa del Sol. Este año también lo ha sacado adelante, pero con más resistencia, porque a la última junta se presentó David Valadez y votó en contra. Lo sorprendente es porque el resto de vecinos no dicen nada.
Es que hay varias cuestiones que se pueden matizar. Por un lado, este hombre no solo lleva cobrando estas altísimas retribuciones durante dos ejercicios, sino bastante tiempo atrás, sin ningún tipo de contestación y, por tanto, haciendo de su capa literalmente un sayo. ¿Qué ocurre en esta urbanización? Que, por otro lado, es algo muy común en la mayoría de las urbanizaciones de las comunidades de propietarios de la Costa del Sol, al menos de algunos enclaves. Pues que son la segunda residencia de personas principalmente de procedencia extranjera, que no hablan español, que crean su propia comunidad británica fundamentalmente, con alto poder adquisitivo y se desentienden por completo de la gestión ordinaria que se lleva a cabo en esas administraciones. De modo que tienden a delegar el voto, en este caso el presidente, y cuando acudimos a una junta de propietarios, pues presencialmente, en el caso concreto de Torrebermeja son 109 los propietarios, pueden estar presentes 20, 30 personas, pero el presidente acude con la delegación del voto de 40 y tantas personas, por lo cual se está garantizando una mayoría más que holgada para sacar adelante cualquier tipo de propuesta, no solo en relación a su sueldo, sino que en este caso además concurre otra circunstancia que llama poderosísimamente la atención, y es que se propuso que se le eximiese del pago de las cuotas de la urbanización, que estamos hablando de casi 9.000 euros anuales.
O sea, que además del sueldo tampoco paga la mensualidad de las cuotas de comunidad, es lo nunca visto.
Yo entiendo que llama poderosamente la atención todo lo que está ocurriendo ahí, pero que es el esperpento llevado a su máxima expresión, como por ejemplo la justificación que se sostiene para subirse el sueldo de los 84.000 a casi los 87.000 euros. Y es que el presidente no puede verse al margen de la actualización conforme al IPC de su sueldo. Claro, tú acudes a una reunión de ese tipo, te quedas boquiabierto, diciendo cómo es posible que esto no provoque una contestación mayoritaria de los vecinos.
Es genial que el hombre no tiene una vivienda, lo que tiene es un negocio, porque claro, totalmente. El hombre no paga las cuotas, vive allí y encima es el presidente cobrando 86.000 euros, menuda bicoca. La pregunta que nos surge a todos al escuchar la historia y el testimonio del abogado de David es cuánto pagan los vecinos de cuota de comunidad como para poder pagarle a este señor ese sueldazo. Porque claro, entre pagarle la minuta y pagar también la parte de cuota que le correspondería a él, pues sale por un pico.
Hablamos de 109 propiedades con una media de 8.000, 9.000 euros, pues están manejando un presupuesto anual de 800.000 euros, mucho más que muchos municipios de España. Pero es que en el mismo presupuesto aparece un sueldo asignado al administrador, 17.500 euros, y a dos administrativos por importe de 45.000 euros.
Conforme han ido tirando de la manta, han ido saliendo más y más gastos. Y esto no pinta nada bien. Eso sí, lo que queda claro con las declaraciones de David Valadez, el abogado de una de las propietarias, es que el caso se está investigando de arriba a abajo.
El asunto de extinción, quería decir, es, en nuestra opinión, absolutamente ilegal. Primero, porque lo establece el título constitutivo, los estatutos de la comunidad, la ley de propiedad horizontal, que determinan claramente que cualquier vecino, cualquier comunero, tendrá que contribuir al mantenimiento y sostenimiento de su urbanización conforme a su cuota de participación. Pero se ve que aquí, como durante muchísimos años, aquello se ha convertido prácticamente en un fortín, pues ha venido haciendo lo que ha considerado. Hasta que ha llegado una señora que es mi clienta, de procedencia también extranjera, noruega, que harta de predicar en el desierto y de que no se le hiciese ningún caso internamente, optó por ponerse en contacto con nuestro despacho para que este asunto se judicializara. Se presentó en septiembre una demanda que por fortuna ha sido admitida a trámite y en estos momentos se encuentra en fase de instrucción.
Impresionante. Veremos en qué se queda todo este asunto, que desde luego es muy, pero que muy llamativo. Y eso que en España hay comunidades de vecinos muy peculiares, ¿no? Pero lo de esta comunidad de Estepona en Málaga es lo nunca visto. Te recuerdo, casi 87.000 euros anuales cobra el presidente por hacer las tareas que en sus estatutos dice que tienen que hacerse gratis. De hecho, es que hay unos, hay un administrador, lo cual, bueno, él más o menos hará de enlace. ¿Quién pudiera, eh? Nosotros vamos a seguir poniendo las calles. Ya te digo yo que por mucho menos dinero que este presidente de una comunidad de vecinos.
Mi vida es para ti como un juego cualquiera y nada más, porque a mí me atormenta en el alma tu frialdad. Yo quisiera saber si tu alma es igual a la de cualquier mujer, porque a mí me atormenta en el alma tu frialdad. Y sueño con gran pasión que como yo vivo, niña, por ti. Na, 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 hey. Na, 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 hey. Mi vida es para ti como un juego cualquiera y nada más, porque a mí me atormenta en el alma tu frialdad. Yo quisiera saber si tu alma es igual a la de cualquier mujer, porque a mí me atormenta en el alma tu frialdad. Y sueño con gran pasión que vives para mí.
Medina Zara sonando a esta hora, a las 4:34 de la mañana en la cadena COPE, mientras que ponemos las calles y leemos los mensajes de ánimo, de apoyo a nuestros campeones, a Carolina Marín y también a Carlos Alcaraz. El día era negro porque también al final John Ram, que pintaba muy bien y creíamos que podía ser medalla, se ha ido de vacío. Y bueno, ni hablar del boxeo, porque en ese caso sí que no ha sido ni mala suerte ni incapacidad, ¿no?, por parte del deportista, sino que es una vergüenza lo que está sucediendo en el boxeo, en estos Juegos Olímpicos, porque es incomprensible la decisión de los jueces. Un poquito de mala suerte que hemos tenido este domingo, pero bueno, seguro que el lunes pinta algo mejor. Iniesta, por ejemplo, que dice que estamos muy orgullosos de vosotros, ánimo, porque sois unos campeones. ¿Y qué más cuentan, Jesús? ¿Qué dicen los ponedores?
Pues Ángel Rubio dice: yo a Carolina Marín le digo que sigue siendo nuestra estrella. Se ha lesionado, mala suerte, pero se recuperará y nos dará muchos días de gloria. A Alcaraz le digo que una medalla de plata es muy difícil lograrla, solo tengo que felicitarlo y que no se sienta un perdedor. Delante tenía un campeón de campeones, por lo tanto, muchas felicidades por la plata,
claro que, no.
Que ahí queda eso.
No, si sabía, el problema de Carlos Alcaraz ha sido que sabía poco la plata porque hacía nada le había ganado en Wimbledon a Djokovic, con lo cual veíamos tan cerquita el oro que, claro, te quitan el oro y la sensación es de que la plata pues no te es suficiente. Pero con el tiempo, se lo ha dicho Rafa Nadal, con el tiempo valorarás mucho más esa medalla. Una medalla de plata en unos Juegos Olímpicos es completamente impresionante. Y tenemos un número de teléfono, el 662-942-605, donde nos puedes mandar también un WhatsApp mandando ese mensaje de ánimo a nuestros campeones. Pero ahora lo que abrimos es el teléfono de el programa, el gratuito, es 950-60-06. ¿Qué tal? Muy buenas, Ricardo.
Buenas noches.
Buenas noches. ¿Por dónde andas?
Pues mira, pues aquí ya de camino, de vuelta, ya vamos para casita, ¿sabes? Que empezamos la jornada ahora el domingo.
Ajá.
Venimos aquí al Mercamadrid a cargar camión.
Muy bien.
Que el camión va cargado para Lisboa, pero vamos, que nada más que hago yo la media en medio de camino.
Ah, bueno, entonces tú ahora has salido de Madrid ya, ¿no?
Sí, acabo de salir de Madrid ahora.
¿Y hacia dónde te diriges? Pues,
ahora voy aquí para, voy a Mérida.
Vale. ¿Y ahí
allí
es dejo
el camión? Claro, llamo al compañero y mi compañero coge el camión y ya sigue el viaje para Lisboa.
Él ya tira a Lisboa. ¿De Mérida a Lisboa cuánto habrá, más o menos?
Pues de Mérida a Lisboa él puede tardar unas 3 horas, casi 4 horas, 3 horas 50 más o menos.
Casi 4 horitas. Ricardo, sí, una cosa, ¿tú eres de Mérida?
Sí, bueno, yo vivo en un pueblo ahí cerquita de Mérida.
Uh-huh. Es que he estado yo, ¿sabes?, este fin de semana en Mérida porque he ido a ver el teatro.
Ah, pues mira, pues aquí el turismo aquí es muy grande.
Claro, nunca
aquí
había estado.
Gente de todos lados.
Sí, nunca había estado. Sí. Primero estaba lleno, segundo ha sido espectacular. Ha sido algo espectacular. Sí. Hemos visto la obra de Medusa. Nos ha gustado muchísimo. Y es que, claro, el marco es incomparable, es espectacular el teatro.
Hombre, pues fíjate que el otro día estaba hablando con un compañero y todo, que la novia suya trabaja en un hotel y eso, y que luego diciendo, pues fíjate, ahora en verano toda la gente va para las playas y eso, pero que vamos, que los hoteles aquí de Mérida están llenos.
Claro.
De gente de todos lados y vamos, que es impresionante esto, ¿eh?
Claro, el teatro es que por razones obvias se tiene que celebrar en verano, pero claro, Mérida hace tantísimo calor, no corría una brindita de aire, eso es verdad, hacía muchísimo calor en el teatro, pero no hay otro momento para celebrarlo y es normal que los hoteles estén hasta arriba porque merece la pena verlo, ¿eh?
Anda, pues la verdad que sí. Antes estaba escuchando la noticia que aquí mañana lo vamos a tener cerca de 40 grados.
40 grados, sí, 40 grados en la zona en toda la provincia de Badajoz.
Pues por lo que veo, nosotros lo que tenemos que hacer es escuchar la noticia que es el presidente de una comunidad y tiene un buen sueldo y vivir la vida.
Ricardo, que tú y yo estamos perdiendo el tiempo como ponedores de calle. No se nos había ocurrido que teníamos que ser los presidentes de nuestra comunidad.
Hombre, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Anda, y poner un buen sueldo, ¿sabes?
Y ponernos un sueldazo, en un buen sueldo, anda. Un sueldazo, 87.000 euros. Menudo campeón,
fíjate.
Tremendo.
Anda.
Bueno, Ricardo, gracias de verdad por habernos llamado, por haber pasado este ratito con nosotros. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles y te dejamos que sigas en camino.
Ah, vale, pues muchísimas gracias.
Vale.
Inamable, hombre, que me encanta escuchar a vosotros y vamos. Y dice que también soy un ponedor.
Gracias, Ricardo, y vas a tener el diploma. Un besazo.
Otro, venga.
Hasta luego. 4:39 de la mañana, seguimos poniendo las calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Te lo estamos contando.
¡Oro! 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 ¡Oro!
¡Vaya fe!
próxima.
¡Nos llevamos la medalla de oro en 49ers para España!
En COPE compartimos contigo el sueño olímpico. Cada triunfo de los nuestros.
¡Bandera de España, hermano! ¡María Pérez, medalla de plata!
Cada día Manolo Lama y el equipo de enviados especiales desde el corazón de las competiciones.
Es medalla de bronce, chaval.
Medalla.
Siempre está en la puerta y yo.
Ya lo tienes, que ya eres medallista olímpico.
Hasta el 11 de agosto, los Juegos Olímpicos en COPE. Con Manolo Lama y los números uno del deporte en directo desde París.
Sabor de amor. Todo me sabe a ti. Comerte sería un placer, porque nada me gusta más que tú. Boca de piñón, bésame con frenesí. Besarte es como comer palomitas de maíz.
Bueno, pues hoy toca hablar de la tortilla de patatas, que es un plato icónico de la gastronomía española y yo creo que uno de los más populares a nivel mundial. Bien merece que le dediquemos este espacio. Rosa Rosado, muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Ponedores, se me está haciendo la boca agua solo con pensarlo. Y eso que todavía no hemos empezado a hablar de la tortilla de patatas, pero a mí esta canción de Danza Invisible como que me entra hambre.
¿Pero qué velocidad es esta, por favor? ¿Quema la tortilla? ¿Que quema la tortilla?
Como que tengo una usa así en la tripa de esta canción.
Y que la tortilla se puede comer en cualquier momento.
En cualquier momento.
No tiene horas.
Mira, pocos platos hay que representen tanto a España y que estén tan ricos como la tortilla de patata. Y he dicho, oye, pues vamos a aprovechar la onomástica para recopilar algunos datos curiosos sobre este tan rico manjar.
Acabas de decir onomástica. Hombre, la tortilla hay que masticarla.
¿Qué dices?
¿No lo acabas de decir?
¿Qué he dicho?
Uno lo mastica, algo así.
Onomástica.
¡Ah, la onomástica!
¡Ay, pulpo!
Vale, perdóname, es que pensaba que estabas atenta.
¿Pero qué estás diciendo?
Claro, pues hay que estar despierta, estamos poniendo calles.
Claro, lo sé, pero es que el día es muy largo,
ya,
querido
ya
mío.
Sé.
Bueno, que te voy a contar el origen de la tortilla, ¿te parece?
Pero se sabe, ¿esto es oficial?
No, es complicado marcar un momento y un lugar exacto para la creación de un plato tan popular y hay muchas teorías. La más institucionalizada asegura que fue en Villanueva de la Serena, esto está en Badajoz.
Sí, en Badajoz.
Donde se documentó la primera tortilla de patata, pero igual ya se consumía antes, ¿eh? El caso es que en Villanueva de la Serena falta, pues eso, un monumento a la tortilla, aunque sí es verdad que cada verano celebran una feria de la tortilla de patatas, como en tantísimos lugares de España.
Sí, pero me gustaría saber si en la tortilla de patatas siempre se han utilizado los mismos ingredientes.
Pues fíjate, aceite, patatas y huevo. Eran los únicos ingredientes que se usaban hasta mediados del siglo XX. ¿Por qué? Pues porque antes se buscaba un alimento barato y que alimentara mucho. Por eso era tan austera la tortilla. Se buscaba un plato económico para paliar las hambrunas de la época. Es más, fíjate, la tortilla francesa también es española. Se inventó aquí durante el asedio de los franceses en la Guerra de la Independencia. Como faltaban alimentos, la tortilla en aquella época solamente se hacía con huevos y desde entonces se empezó a llamar así la tortilla a la francesa o tortilla de cuando los franceses.
Tres navíos españoles que se fueron a las Indias. Nos trajeron el tesoro, nos trajeron el tesoro de la patata divina.
Esta
canción, ¿por qué no sonó en Cadena 100?
Pero como número uno, además. Bueno, mal que le pese a los franceses, la tortilla es un invento español, como cantan por aquí. La suerte, desde hace ya años, pues eso, que no vivimos este tipo de penurias en España, y la tortilla además se ha ido reinventando y con el tiempo, pues aparecieron los bandos con cebollistas y sin cebollistas. Que esto es un debate que ha llegado a nuestros días, oye, y que seguimos sin ponernos de acuerdo.
La tortilla de patatas sin cebolla y además poco cuajada.
Yo siempre he preferido la tortilla con cebolla porque sin cebolla me parece insípida, me parece que siempre le falta algo.
Yo siempre soy de tortilla de patata con cebolla y es que le da un saborazo.
A mí la tortilla de patata me gusta con cebolla y poco hecha.
Sin cebolla, no aguanto el sabor, esa textura de la cebolla, no puedo.
Al final se pega.
Con cebolla. Eso sí, la cebolla muy picadita y muy hechita. Picadita. Casi ni se note al saborearlo.
Venga, vamos a cortar la cebolla, ¿eh? Que estamos viendo que mucha gente no gusta con cebolla.
¿A ti con cebolla o sin cebolla?
Yo con cebolla.
¿Con cebolla?
Ahora la echamos a la sartén, vamos a sofreír un poquito de cebolla. A mí es que me gusta el olor de la cebolla.
Igual.
Sí.
¿Te gusta con cebolla, pero
me gusta con cebolla.
Muy poca cebolla o sin cebolla?
No, me gusta con cebolla y muy hecha. No me gusta poco hecha.
La cebolla muy hecha y el huevo menos hecho.
Bueno, quiero decir que la receta original era sin cebolla, pero es verdad que hay un gran debate sobre este asunto que despierta casi más pasión que un Madrid-Barça.
¿Por qué me das golpecito por debajo de la mesa?
A ver, yo me como las dos. Con cebolla y sin cebolla. Pero con la cebolla está como más jugosa.
A lo mejor yo de primero, sin cebolla, ya luego de postre con cebolla.
Venga, a ver, los más puristas tiran de la receta tradicional que solo llevaba patata, huevo y aceite, sin cebolla. Pero bueno, más allá del gusto de cada uno, si alguien necesita argumentos para decantarse por uno u otro bando, en Betanzos, considerado por muchos capital de la tortilla de patata, ahí prohibieron la cebolla en la elaboración de cualquier tortilla que quiera ser considerada de Betanzos. Y precisamente como Betanzos es tierra de tortilla de patatas, y he hablado con Pepa de la mítica Casa Miranda para que nos cuente cuál es el secreto de esta tortilla tan famosa.
La tortilla lleva patata Kennedy, aceite de oliva sabor intenso, sal y la forma de hacerla. Cuando el aceite está caliente a 180 grados, echamos la patata cortada finita, la freímos a fuego así fuerte, luego le bajamos un poquito. La freímos sin que llegue a tostarse, usamos huevos camperos. Para una tortilla mediana, pues echamos 12 huevos. Lo batimos, cuando la patata está frita la escurrimos, la pasamos al huevo, le damos unas vueltas en el huevo que se empape bien, y la sartén para echar el huevo con la patata, que no debe de estar demasiado caliente ni muy frío. Poquito a poco le damos vueltas hasta que yo la veo en su punto. Como la tortilla de Betanzos, eso es muy jugosa, normalmente es sin cebolla, y como les dije, la patata es Kennedy, una patata blanquita muy rica, muy buena, y con el aceite de sabor intenso, eso tiene mucho sabor. Y luego también es interesante el punto de sal. Y bueno, espero que les guste nuestra receta.
Ahí está Pepa dándole a los huevos.
Maravilla, vamos, que ponga 10.
Una exquisita tortilla de patata. Ha dicho 11 huevos, para una tortilla mediana, no te digo nada, ¿eh?
La marinera. Buah. El lunes comí yo una tortilla de Betanzos. Con Carlos Goñ, el cantante de Revolver. Estuvimos comiendo en la gran pulpería, madre. Qué cosa más deliciosa, de verdad. Lo que más triunfó. Nos comimos una tortilla para seis entre los dos.
Una tortilla para seis. Fíjate que nos contaba Pepa que la tortilla de Betanzos lleva patata gallega. Claro, la habitual es que se utilice la Kennebec, que es una variedad blanca que muchos consideran la mejor para freír. Y bueno, aunque Betanzos es tierra de tortilla, fue en Vitoria donde se hizo la tortilla más grande del mundo. En 2014 entró en el libro Guinness de los récords esta tortilla que pesaba 3 toneladas.
¿Cómo?
Y su diámetro superaba los 5 metros.
Madre mía, madre mía, pero qué exageración, ¿no?
Sí, pues tuvo huevos la cosa, ¿eh? Aproximadamente 12.000.
No, claro.
12.000 huevos. De Vitoria nos vamos a Santander, ¿te parece?
Me encanta.
Porque si hablamos del famoso campeonato de tortilla de patatas que se celebra cada año, el vencedor del año pasado fue Pedro José Román, del restaurante Cañadillo, y le preguntamos qué lleva la mejor tortilla de patatas de España.
Lo que hay que buscar son productos de buena calidad, desde luego, para empezar. Utilizamos patata Mona Lisa, que es la que mejor se adapta a nuestra tortilla. Utilizamos aceite de arbequina, que es un aceite de oliva que tiene relativamente poco sabor a oliva, entonces no le tapa el sabor a la tortilla. Le echamos cebolla, bastante cebolla, y aparte nosotros utilizamos unos huevos de campo mayor, gallegos. Lo que distingue nuestra tortilla es que es una tortilla jugosa, que esté cremosa, que no corra el huevo por el plato. Y en cuanto al concurso, pues hubo suerte, la verdad es que lo hicimos con toda la tranquilidad del mundo, igual por eso precisamente nos quedó bien. Se ve que ha habido una evolución, que la gente se está concienciando del tipo de tortilla de patata que queremos, que sea jugosa, que no sea la típica rueda de carro que se hacía antes por algunos sitios, y ha habido mucha evolución. El nivel está poniéndose muy alto. Dentro de un mes aproximadamente hay otro concurso en Burgos y también se ve que la gente evoluciona en mucho nivel.
No es la primera vez que ganan este concurso, por eso iban con tranquilidad. Pero fíjate,
lo tenían todo muy bien medido, ¿eh?
Efectivamente. En Santander, por ejemplo, los amantes de las tortillas rellenas, ahí tienen un problema a la hora de elegir entre tortilla de patata, porque se presta todo tipo de relleno, desde las gulas a la salsa boloñesa, las setas,
pavolos. La chaca, por ejemplo, con cangrejo, está delicioso. Eso
es que hoy en día
con centollo, qué rico.
Sí, sí, se hace todo tipo de tortilla de patata. Sin embargo, al pensar en el plato estrella de la gastronomía española, no siempre hacemos hincapié en sus nutrientes o beneficios para la salud. Así que se lo he preguntado a la nutricionista Elisa Blázquez.
La tortilla de patata es una buena alternativa a nivel nutricional porque tiene una composición muy completa
y está elaborada con ingredientes totalmente naturales y mediterráneos. Nos va a aportar proteínas porque tiene huevos, nos va a aportar hidratos de carbono porque tiene la patata y todos los nutrientes que tienen estos alimentos. Sabemos que el huevo, por ejemplo, es uno de los alimentos más completos que tenemos. Tiene proteínas de alto valor biológico, aporta vitaminas liposolubles como la vitamina A, como la vitamina D, y luego también aporta, por ejemplo, colina, que es fantástica para nuestro cerebro. Y si la hacemos con un buen aceite de oliva virgen extra, pues también va a aportar grasas monoinsaturadas, que son cardioprotectoras. Por lo tanto, es un alimento que es muy equilibrado y completo en su composición. Es también saciante y una buena alternativa de nuestra gastronomía.
Es una buena alternativa, pero ¿cómo? Porque, a ver, tampoco hay que...
A comer todos los días.
Exactamente,
esto.
Tampoco se puede abusar de la tortilla de patatas.
Podemos incluirla perfectamente en nuestra rutina semanal como una buena opción, por ejemplo, en una comida, un desayuno incluso, o varios desayunos, o en la cena. Al ser un alimento tan nutritivo, pues lo podemos incluir o bien como plato único, por ejemplo, puede ser en un desayuno, o bien como un complemento en una comida. Además, se puede tomar varias veces a la semana. Es más, un dato curioso es que la tortilla fría del día siguiente, al tener esa patata que se ha enfriado, ya tiene almidón resistente. El almidón resistente es un alimento fantástico para nuestra microbiota, para las bacterias que viven en el intestino, y por lo tanto también va a ser un buen prebiótico. O sea, que no solo cuando la acabamos de hacer, sino que al día siguiente también es una opción muy sana, incluso más digestiva y buena para nuestra microbiota.
Fíjate.
Qué delicia, ¿no?
En nuestro país, además, se ha popularizado como desayuno o tentempié a la mañana. Un pinchito de tortilla.
Un pinchito de tortilla.
Con el café, con la cervecita.
Que sí.
Pero es verdad que hay una corriente que afirma que es un chute calórico que solo sirve para volver a sentir hambre en muy poco tiempo. Vamos a ver qué dice Lisa de esto.
La tortilla de patata con un café puede ser una alternativa sana para desayunar. El problema es que cuando la comemos fuera de casa, en restaurantes o en bares, normalmente nos encontramos con tortillas que están hechas con aceites que son de baja calidad y que además están refritos una y otra vez. Entonces aquí es donde perdemos esas propiedades saludables de esta comida, ¿no? Por lo tanto, es mejor que tomemos esta tortilla bien hecha en casa y sin un exceso de fritura a que la tomemos en cualquier sitio. Luego hay restaurantes y bares que hacen tortillas con buenos aceites y que también son buenas alternativas, ¿no? Pero tenemos que buscar buenos sitios.
Claro, no en todos sitios te sirven una buena tortilla de patata, ¿eh?
Hay tortillas que comes por ahí y no te sientan bien.
Efectivamente, demasiado aceite, demasiado vete tú a saber, ¿no? Pero bueno, Lisa, que es una crack, nos dice cómo podemos hacer una tortilla de patatas un poquito más ligera.
Para hacer una tortilla más ligera, lo que tenemos que hacer es asar la patata o cocerla y no hacerla frita, ¿no? Al final, la fritura es lo que sube más las calorías porque utilizamos mucho aceite. Y si nosotros hacemos esa patata cocida y luego lo que sí podemos es darle un punto de aceite de oliva simplemente a la sartén para tostarla un poquito, no llegar a freírla, pues hombre, la tortilla va a ser mucho más ligera y mucho más digestiva. Luego ya el otro ingrediente es huevos y cebolla. Para mí es esencial la cebolla. Entonces, por lo tanto, el resto de productos son de máxima calidad y no pasaría nada, ¿no? La clave es eso, cocerla o asarla y hacerlo con este tipo de patata que también está muy buena.
Debería haber pedido bocadillo de tortilla, bocadillo de tortilla, bocadillo de tortilla.
De patata asada previamente.
Mira, es que esta canción yo la he descubierto con mi hijo. Este es Mohamed, que va a comprar un kebab y luego se arrepiente y dice que debería haber pedido un bocadillo de tortilla, que queda con el kebab. Efectivamente, claro. Es que donde se ponga un bocata de tortilla de patata. Bueno, Elisa tiene trucos para todo. La tenéis que seguir en Instagram en @elisa.blázquez porque tiene cosas muy chulas. Asar o cocer es el truco de hacer una tortilla de patata más ligera, porque es verdad, siempre tenemos que controlar las calorías que ingerimos. Pero mira, hablando de lugares destacados para la tortilla de patatas, hay una parada obligatoria en el casino de Lesaca, en Navarra, donde elaboran una curiosa tortilla doblada, que es así como una tortilla de patatas, pero con la forma de la francesa.
Anda.
La tortilla es una receta original de mi madre. Mi madre Josefina trabajaba en una casa particular en San Sebastián y no sé si allí alguien le enseñó la receta o era de su familia, de su milla, no lo sé, pero fue ella la que vino y la que trajo esta casa cuando se casó con mi padre. Hace ya 70 años, más o menos. Ingredientes, 4. Patata, casi siempre, o kenebe como una lisa. Ahí vamos con la patata. Cebolleta fresca,
pimiento verde, sal, huevos y aceite de oliva 0,4. Mira, tengo una sartén que es 32 centímetros, que jamás pasa por debajo del chorro del agua. Se utiliza solamente para tortillas. Una vez hecha la tortilla, se le pasa un trapo seco y se guarda sola en un armario. Se pica la patata en lascas, no muy gruesas, y se fríe en el aceite todo junto, la patata, la cebolla y el pimiento verde. Y salamos nunca el huevo. En esta casa se sala la patata. Batimos el huevo, pero poco. Se vierte sobre la patata. Y ahí ya es trabajarlo un poco, sin darle la vuelta ni nada. Y cuando ya veas que la tortilla está cogido el punto, la volteas a una fuente y ya está. Es una tortilla tipo francesa, es decir, nosotros justamente apoyamos a la fuente a la sartén y con un golpe de muñeca la tortilla ya sola se enrolla y sale tortilla francesa. Creo que es la única que yo conozca, por lo menos, que es de esta forma ovalada, la única. Sí, es una forma ovalada, sí.
Tortilla, tortilla, tortilla de patata.
Ahí están todos en el casino de Lesaca cantando constantemente esta canción de la tortilla de patata. Mira lo que nos dice Manuel, el hijo de Josefina Sagardía, que el único truco que para que no se te pegue la sartén es reservar una sartén únicamente para hacer las tortillas.
Es curiosísimo
y
eso.
Y no pasa por agua, ¿eh?
¿No?
No, no, ha dicho, con un trapo la seca y la guarda.
Directamente.
Hasta la siguiente tortilla.
Que vaya generando madre.
Que vaya generando, efectivamente. Bueno, a ver, que nos queda el postre pulpo.
Venga, ya verás.
¿Cómo se te queda el cuerpo si te digo que en Valencia hacen helados de tortilla de patatas?
No me lo creo.
Sí, Félix es quien los hace en la heladería Ginais.
Esto nació de la búsqueda del comportamiento de los almidones y de la lecitina del huevo en la tortilla aplicada a temperaturas bajo cero. Entonces nosotros, para elaborar el helado de tortilla de patata, lo que hacemos es estudiar qué cantidad de patata, qué cantidad de almidón lleva y también qué proporción de huevo y de lecitina, para saber qué emulsionantes tenemos que utilizar. Si a todo esto le sumas que todos los azúcares que ponemos, los hidratos de carbono, tienen que tener un bajo poder edulcorante, porque no tiene que ser un helado dulce, se complica bastante. El reto estaba en conseguir el sabor de la tortilla salada a temperatura bajo cero y que no estuviera dulce, evidentemente. Como ves, se consigue. Sí, lo tenemos, pues probablemente no seamos los únicos. Yo te diría que el éxito es más la sorpresa, porque realmente el que prueba un helado de tortilla hecho profesionalmente y no triturando una tortilla con leche o con nata, sorprende tanto al que lo consume que queda maravillado. De ahí viene la alegría por nuestra parte de haber conseguido un producto como tal.
No hay comida que nos guste tanto.
¿Tú aceptarías el probar un helado de tortilla?
Efectivamente.
Sí, ¿verdad?
Correcto. De hecho, estoy pensando que este veranito me voy a acercar a la heladería Ginares, porque yo soy mucho de helados y ahí tiene una base de datos de 1.500, por lo menos, ¿eh?
¡Qué barbaridad! Me encantan los
solamente
helados.
En el puesto que tienen, en la Plaza de la Reina, ahí hay 70 diferentes, ¿eh?
Me
o
lo sea, voy a apuntar.
De mojito, de salmón, de lentejas, de boquerones en vinagre, de tortilla de patatas. Esto eso hay que probarlo, pulpo. Bueno, es que nadie...
Hay que ser muy valiente,
sí,
¿eh?
Sí, yo lo pruebo todo. Que digo que nadie puede resistirse a una tortilla de patatas, pero es que ni siquiera... Nuestra Penélope Cruz.
Hola. ¿Qué tal? Pues estoy haciendo una tortilla de patatas. ¿Tú has pelado patatas alguna vez?
He pelado naranja, manzana.
No es lo mismo, mira, fíjate en mí. ¿Ves?
Ah, es fácil.
Ahora las lavas, le quitas la arenilla. Y lo más importante es cómo las cortas. Mira, coge ese cuchillo rosa. Lo importante es el grosor de cada trozo. Mira qué hermosa.
Mira qué hermosa, ¿eh? Penélope Cruz te enseña a preparar una tortilla de patatas en la película Madres Paralelas, ¿eh?
Me encanta,
es
me
curioso.
Encanta.
Es curioso. Pero bueno, es que ya me lo encanta. Decían los Nikis hace muchos años.
¿Qué? Están de vacas flacas. Ha vencido la tortilla de patatas.
Hombre...
¡Viva la tortilla!
¡Tortilla!
¡Viva la tortilla!
¡Viva la tortilla de patata!
Con cebolla, además.
¡Y seremos de nuevo un imperio!
¡A por ello!
Rojo y amarillo.
Bueno, mira, me tomo un pinchito de tortilla y luego pues un concierto de los Nikis, por ejemplo.
Claro, por ejemplo. Gracias, Rosado.
Pulpo, te noto raro, ¿eh?
No, es que me gusta la tortilla y quiero una tortilla ya.
Bocadillo de tortilla.
Venga.
Tortilla, bocadillo. Bueno, adiós, ponedores. Me voy.
Adiós.
Qué hambre de verdad nos ha entrado a todos hablando de tortilla de patata con rosa y con pulpo. Bueno, nosotros llevamos desde las 4 contigo poniendo las calles a este lunes que es 5 de agosto. No te muevas porque en la próxima hora vamos a repasar algunas de las noticias más asombrosas y curiosas que han surgido en el mundo, como una señora china de 92 años que perfectamente pues podría estar participando en los Juegos Olímpicos o ser compañera, por ejemplo, de Tom Cruise en una de sus pelis de acción. En nada, Jesús Tobarra nos va a hablar sobre ella. Antes, Arturo, allí estarán, nos actualiza la información. Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Este lunes se...